Y aquí estamos en este hilo invisible, tramas de resistencia. Decíamos que nos vamos a ocupar de algo que va a suceder en el día de mañana. Vamos a hacer durante esta hora dos paradas sobre nuestra realidad. Una que tiene que ver con la defensa de nuestra tierra, la ley de extranjerización de la tierra. No me sale la palabra y no me sale tampoco la nombre de la ley.
Inviolabilidad.
Es unas palabras difíciles, serán que no son nuestras. Y para este bloque tenemos invitadas. Aquí Ana Calafat, de la multisectorial Fish Kemenuco. Andrea Reile, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, abogada de las comunidades mapuches de aquí de la Patagonia. Y Fernanda Neculman, de la coordinadora, que está viniendo.
Está viniendo, en un ratito se suma a esta mesa. Bueno, bienvenidas, gracias por acercarse.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos, gracias a este programa que siempre hace eco de todos estos temas que nos atraviesan a todos y todas como sociedad.
Gracias, me sumo a los agradecimientos que acaba de hacer Andrea.
Para quien no sabe qué es la ley de inviolabilidad privada, en estos días estuvo circulando igual mucho la información, pero bueno, a veces cuesta por ahí apropiarnos y entender de qué se trata. ¿Nos podrían ahí tirar unas puntitas y ayudarnos a desandar eso?
Lo primero que quiero aclarar es que el proyecto inicial ha ido teniendo reformas. Pero más allá de las reformas que ha ido haciendo, seguramente para alcanzar votos, lo cierto es que aún hoy es no una ley de inviolabilidad de la propiedad privada, porque eso ya lo garantiza nuestra Constitución. En realidad es una ley de extranjerización de las tierras. Esto significa una pérdida de soberanía. ¿Por qué? Porque suponiendo que se permite que los extranjeros sigan incorporando a su propiedad privada tierras argentinas, vamos a tener muchas situaciones como la de Lewis. Lewis es un británico que se ha adueñado de un lago. Eso está corroborado judicialmente, sin embargo, la Fiscalía de Estado, a cargo de Crespo actualmente, y el Superior Tribunal de Justicia, no lo han desalojado. No lo han desalojado y no lo van a desalojar de una ocupación que legalmente no corresponde. Y esto es factible que se sume, además, permitiría que se legalice estas cosas, porque entre las modificaciones permite que se apoderen de se apropien y adquieran, digamos, lagos, ríos y también zonas limítrofes. Eso es lo que siempre se ha considerado una zona crítica, porque tiene que ver también con situaciones de vecindad, de buenas relaciones con otros países, etcétera, y de todo eso estaría perdiéndose definitivamente jurisdicción. Entonces, pensemos, vuelvo a decir, en el caso Lewis, que tiene hasta su propia seguridad privada, que no permite a los ciudadanos argentinos acercarse a un lago maravilloso como es el lago escondido, y nadie le puede poner límites. Entonces, ante esta situación es de una gravedad mayúscula, porque además también se están repartiendo tierras con los recursos que existen en ella, y nosotros pasaríamos a ser como los extranjeros. Comparo esto con lo que pasó en Hawái o con lo que pasa en Palestina. De una u otra manera es de muchísima gravedad, porque quiere decir que las personas que hoy son nacidas aquí, que tienen derechos, pasarían a ser un sector marginal sin derechos, como pasa en Hawái, como pasa en Palestina. En Palestina aún más grave, porque hay un genocidio. Quise ser muy sintética.
Tenemos acá tiempo
porque además permite la compra digamos, los límites que había con los incendios, de que no se pudieran comprar y vender esas tierras, este proyecto lo reforma. Uh-huh. Entonces, para comprar a menos precio, alguien podría decir, bueno, incendio, sigo incendiando tierras, como ha pasado en la Patagonia, en Cafayate, en Córdoba, sobran ejemplos.
Sí, un poco para agregar a la descripción que hace Ana, que coincido, a mí me parece que tenemos que poner sobre la mesa qué es lo que se está planteando, ¿no? Y lo que se está planteando no es una simple reforma, sino un modelo económico de soberanía que afecta a todo el pueblo argentino. ¿Y por qué decimos que es un modelo económico que afecta a la soberanía? Bueno, porque lo que se pretende, nosotros, el tema de la propiedad privada en la Argentina está, como dice Ana, protegida en la Constitución Nacional, en las leyes civiles, en las leyes penales también, digo, tiene todo una protección normativa que hace que, digamos, no hay muchos inconvenientes en esto. Lo que esta ley, que viene con este nombre, pero en realidad pretende esta modificación estructural en la organización social de nuestro país, pretende darle el manejo de nuestras tierras, de nuestra soberanía, a capitales extranjeros, ¿no? Porque no hay límites. Entonces, si no hay límites en las hectáreas de compra, hoy por hoy tenemos un límite de 1,000 hectáreas para aquel que sea extranjero y una restricción en las zonas de frontera, nosotros lo que pasaría a suceder en este armado político normativo en nuestro país es que cualquier extranjero puede venir y comprar. Es cierto que existe una limitación respecto de los estados en este proyecto de modificación, pero lo que planteamos nosotros, y lo hemos planteado mucho como organismo de derechos humanos, es que hay capitales extranjeros por año que tienen un PBI, un capital mayor a cualquier o a muchos PBI de cualquier estado. Entonces nosotros estamos dándole un poder a un privado que tiene un mayor capital económico que un cualquiera de muchos de nuestros, incluso de Argentina. Uh-huh. Y eso nos trae un montón de pérdidas de soberanía. Y lo voy a plantear en algunas cuestiones. Por ejemplo, recién hablaba Ana del acceso a lagos, a ríos y demás, pero no solamente en eso, que adhiero totalmente, coincido con lo que dijo, sino que agrego el manejo de la producción de alimentos. O sea, ¿quién decide en qué zona se va a producir tal o cual alimento, si va a haber rotación, si va a haber una diversidad de alimentos? ¿Quién lo decide? ¿Quién decide si en vez de plantar alimentos que produzcan comida para el pueblo, vamos a plantar una planta que produzca biodiesel? Como ha pasado en Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros, cuando hablamos de esto, otro de los capítulos de la ley, por ejemplo, habla del tema de los desalojos, ¿sí? Y los desalojos, en realidad, están normativizados, o sea, hay normas, hay formas, hay procedimientos, digo, no es que estamos en la necesidad de plantear una ley nueva porque la otra ha caído. Claro. No, es con esta ley lo que se pretende es cambiar la estructura social de nuestro país. Es como decía Ana recién, ¿no? ¿Qué pasó en Hawái? Y sí, los propios nativos, y no me voy a meter en el tema de las comunidades porque está Fernanda, sí, y se va a poder explayar mucho mejor que yo, digo, esta ley lo que viene es a cambiar una estructura, y eso es a lo que nosotros tenemos que decir, bueno, nos afectan no solo derechos, nuestros derechos civiles, políticos, sociales, culturales, sino nuestros derechos humanos básicos, como a la vida, porque no vamos a tener capacidad de control para qué es lo que se produce y cómo se daña el medio ambiente. Nuestro derecho a la vida también va a estar comprometido en la medida en que nosotros no podamos garantizar la producción de alimentos en nuestros territorios, el consumo de agua potable, el consumo de un ambiente sano. Digo, esta ley es realmente preocupante, pero por eso, porque viene, desde mi visión, viene a cambiar la estructura social que se viene dando desde hace tantos años en la Argentina.
Y decíamos que llegó Fernanda. ¿Cómo estás, Fernanda Neckmann? ¿Cómo va?
Mari, no sé si ahí estoy bien, tengo que acercar.
Un poquito más. Ahí está.
Voy a hacer todo el quilombo.
Sí, háganos más, que estamos radio en vivo, no hay ningún problema.
Bueno, Mari, compuché, Alcutulelut Fachi Zugun. Disculpen la llegada tarde, primero, estaba complicado saltar charcos para poder llegar a la radio, pero llegamos finalmente. Bueno, ahí me acoplaré como a lo que vienen conversando.
Estábamos charlando acerca de cómo le explicamos, le decimos a la escuchantada que está del otro lado, qué es la ley de tierras, o qué es lo que mañana nos preocupa que se modifique, ¿no?
Bueno,
un poco por ahí.
Bueno, comentarles que, bueno, mi nombre es Fernanda Neckulmann Torres, soy parte de una organización que se llama Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, y a su vez soy coordinadora general del equipo de educación intercultural bilingüe del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas. Desde ese lugar es de donde voy a hablar, además de mi pertenencia, digamos, al pueblo mapuche tehuelche, además de mi pertenencia a un loft que se llama Cona Torres. Soy de Huagul Guilleo, un territorio que se encuentra en lo que hoy se conoce como línea sur de Río Negro. Y que comúnmente, y que quienes escuchen probablemente lo conozcan más como Ingeniero Jacobacci. Bueno, de hace muy poquitos días que volví de allí, después de visitar a mi gente, a mi familia en estos días. Y bueno, poniéndome en sintonía con los que las compañeras acá compartían y demás, voy a poner en palabras algo que mi propia gente viene diciendo, ¿no? O sea, esto que mañana se pretende modificar con ese nombre tan irónico, no sé cuántas descripciones más podríamos hacer de ese nombre, no es algo nuevo, ¿no? Para los pueblos indígenas no es un frente nuevo, no es una avanzada nueva. Sí sabemos que es algo que viene a agudizar y a complejizar y a poner, si se quiere, como en cuestiones de en un marco legal a todo lo que ya vienen haciendo, digamos, todo lo que mencionaban ahí tanto Ana como Andrea, digamos, esta impunidad con la cual se ha vendido parte de nuestros territorios, inclusive desde 20 años atrás, ¿no? Y podemos mencionar como muchos de los casos de territorios, de comunidades que hoy quedaron arrinconadas en un margen muy pequeño de territorio, producto de la apropiación, la ocupación que hizo primero el mismo Estado argentino, ¿no? En ese genocidio que hay que nombrarlo, porque todas estas acciones legales que hoy se están haciendo, ¿no?, impulsadas por gente que financiaron, familias que en su momento financiaron la mal llamada campaña del desierto, hoy son quienes, una Patricia Bullrich que impulsa este proyecto. Después podemos hablar como de todos los otros personajes y más, pero lo que voy es que todas estas prácticas sistemáticas son y constituyen prácticas sistemáticas genocidas, ¿no? Y que no solamente implican al pueblo mapuche tehuelche, sino a los pueblos indígenas que son persistentes a la misma conformación del Estado argentino, y que hoy no solamente está como muy con esta ley de llegarse a aprobar, están aún más en jaque esos territorios, esas posesiones tradicionales que ocupan, las que han ocupado históricamente las familias indígenas, sino que también la población argentina hoy, ¿no? O sea, no sé, imaginemos, ¿no?, que hoy en día, digamos, durante los veranos, ¿qué hace la gente? Y va a Paso Córdoba, va al río,
claro. A la cordillera,
a la playa. Imaginemos todos esos lugares hermosos por los cuales sabemos andar, todos esos lugares, Villa Langostura, que también podemos decir muchas cosas, Villa Langostura, ¿no? O sea, digo, es un espacio en donde confluyen mucha gente que tiene muchos capital, no es que el vecino, no es que yo, sino que estamos hablando de un Macri, de una Bullrich, de un Lewis, de un, bueno, de todos esos personajes que en estos días se viene como poniendo y enunciando y visibilizando, y qué bien que se esté haciendo, ¿no? Porque inclusive yo creo que también esto de visibilizar llega a una parte de los vecinos y vecinas que en el día a día no están como en esta dinámica, digamos, que quizás las compañeras acá sí lo están, quizás yo sí lo estoy, por encontrarse uno en el espacio de trinchera, de militancia, de identidad en el que se encuentra. Pensemos, como decía hace un ratito, pensemos en todos estos espacios, imaginémonos todos estos espacios donde sabemos ir a disfrutar y que de llegar a aprobarse no vamos, quizás no vamos a tener ese acceso, ¿no? No vamos a tener acceso ni siquiera a un acá nomás, digo, por mencionar un espacio tan cercano como el río en Paso Córdoba. Y ya con todas las complejidades que hay mismo la comunidad lefuche ya está viviendo, ¿no? Un avance de una minera. El no reconocimiento del mismo acá, de la misma gobernanza de acá local, ¿no? Por parte de la intendencia de María Emilia Soria. Bueno, ¿cómo se complejiza eso de llegar a aprobarse esta ley?
Tal. Se complejiza mucho más la realidad y la convivencia territorial, ¿no? De los pueblos.
Sí, tal cual. Y por ahí agregar en la misma línea de análisis que venían haciendo las compañeras, quiso sumar ahí como una perspectiva, creo que en función de lo que decía Andrea recién, digamos, cómo se cambia cómo este proyecto de ley viene a cambiar una estructura social, yo creo que además de cambiar una estructura social, lo que viene a hacer es volver a pensarnos y a legitimar un sistema colonial. Eso es lo peor. Un sistema colonial, sumamente colonial y profundamente racista. Eso me parece es que lo más es como la porque digo, o sea, sí, se cambian las bases de esa sociedad, pero no se cambian como en una sociedad que se está pensando pluricultural,
claro,
en donde realmente reconoce, no solamente desde un simple enunciado, sino como realmente con todo lo que implica el reconocer esas diversidades culturales, sino que no, totalmente no. Esto es colonia y se los vendemos al mejor postor, y que, así como decía Andrea, no, los mejores postores no, en estos momentos no son estados,
claro.
O sea, son los Emiratos Árabes, los de Qatar, son las corporaciones mineras, o sea, no es un estado el que viene acá a meterse, no, o sea, son esos privados, así como Benetton y Lewis, que empiezan a tejer políticas acá adentro, ¿no? Entonces, si eso no es colonial, ¿qué es?
Y pensaba en esto que decían Andrea, Ana y también Fernanda, que no es meramente un cambio de tecnicismos dentro de una ley, sino es un posicionamiento y un proyecto político a futuro que nos va a dejar, ¿no?
Comparto lo que se acaba de decir. Lo que estamos en este momento es frente a un proyecto colonial. Lo que se pretende es que Argentina efectivamente se convierta en una colonia que dependerá de las pocas voluntades. Por eso decía así que esto tarde o temprano implicaba la marginalización del resto de toda nuestra sociedad. Y en esto voy a poner un ejemplo, que es el caso de Cayunao, que todos lo hemos leído,
sí.
Obviamente algunos a lo mejor han podido estar presentes en el juicio. En ese caso, se la catalogó, se la persiguió porque supuestamente había habido una usurpación, pero salta imprevistamente, quizá imprevistamente, el hecho de que había habido una venta irregular. Estoy diciendo lo que han dicho los diarios, una venta irregular de tierras de esta provincia a Emiratos Árabes Unidos. Esto viene a legalizar eso. Pero entonces, no esto que hoy pasa con los pueblos originarios, que son los perseguidos, es la persecución que se va a generalizar hacia todos, que es un poco lo que decía antes Fernanda. Es como empezamos por aquí, pero vamos a seguir por todos, porque claro. En esta nueva colonia, por eso yo ponía el ejemplo de Hawái, o ponía el ejemplo quizá más terrible, más doloroso, porque además es excesivamente violento y genocida, el caso de Palestina. Uh-huh. Pero tenemos que ser conscientes de lo que estamos jugando. Uh-huh. Nunca tan claro un proyecto de colonia, claro, frente a un proyecto de defender al país. Uh-huh. Quizá un antecedente fue el pacto Roca-Runciman, bueno, y este en la actualidad. Uh-huh. Creo, sin embargo, porque creo en la historia argentina y en la Argentina, pero cuando hablo de la Argentina quiero aclarar, porque es muy, se puede decir de Argentina y muchos interpretan distintas cosas, en esas relaciones solidarias que se han ido forzando a través de la historia. Desde que se luchó por la independencia nacional, las luchas de los federales, los revolucionarios irigoyenistas, los cabecitas negras, como despectivamente se llamó al peronismo, dicho más poéticamente, el subsuelo de la patria sublevada, la resistencia frente a las dictaduras, las puebladas de los años 70, cordobazo, rosariazo, tucumanazo, aquí el rocazo, la lucha contra la última dictadura, los pibes de Malvinas jugándose la vida, digamos, la lucha de los pueblos originarios, que viene de mucho tiempo atrás, la lucha de aquellos que resistían en defensa de un trabajo, llámese piqueteros o como quiera llamarse. Esta es la Argentina que siempre han querido destruir y no han podido. Y creo que el 6 nos vamos a encontrar todos en las calles defendiendo este país que se llama Argentina y que tiene esa historia enorme de lucha y que no va a resignarse.
Andrea, vos estuviste en varios juicios que tienen que ver con la defensa de los derechos de las tierras, de las comunidades, y frente a esta situación, también esta ley, digo, no solamente viene a modificar tecnicismos, sino política, políticamente a cambiar esta estructura que mencionabas.
Sí, en la lectura que uno hace del proyecto de ley, pasa algo curioso también, que a mí me preocupa, y creo que en esto coincido bastante, o va a coincidir el discurso de, o lo que acaba de decir Fernanda. La ley nacional le otorga la regularización a las provincias, lo cual para nosotros es todo un problema, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, las comunidades indígenas tienen su protección en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales, bueno, específicamente en la OIT, y después está, dentro de la Constitución rionegrina, está el reconocimiento, ¿verdad? Pero ahora bien, ¿qué pasa con toda esta modificación de estructura social que pretende llevar adelante el Estado Nacional? ¿Qué pasa en la provincia? Cuando nosotros en la provincia hemos tenido casos de tierras públicas de la provincia, como por ejemplo la muerte de Elías Garay, fue llevada a cabo en un territorio comunitario donde el Poder Judicial Provincial había orquestado una serie de medidas cautelares que atentaban contra la vida de los comuneros, pero además esa tierra era o es pública de la provincia de Río Negro, que había sido cedida a un privado. Entonces, en esa porción chiquitita de un hecho que para nosotros es muy significativo, pero que digo, es un puntito en la historia, vemos lo que puede llegar a pasar en la provincia de Río Negro. Tierras públicas de la provincia cedidas a un particular y un poder judicial subordinado a ese particular, imponiendo medidas cautelares contra los propios ciudadanos de la provincia, medidas cautelares totalmente incompatibles con la vida, como es la prohibición de alimentos, la prohibición de abrigos en un momento de frío, de nieve en la cordillera. Ahí vemos, digo, un extracto muy claro de cuáles son las posibilidades que nos quedan al resto de los mortales y cómo vamos a tener que empezar a armar estrategias. Sí, o sea, yo coincido con Ana en que yo creo que el pueblo argentino tiene una raíz muy fuerte de resistencia, la Patagonia tiene una gran historia de resistencia, entonces yo considero que, bueno, tengo mis esperanzas en que mañana, que el 6 de agosto va a ser un pueblo movilizado en defensa de la soberanía y que no se va a poder aprobar esto. Pero sí quiero pensar en Kenken Treu, quiero pensar en Elías Garay y quiero pensar en ese extracto chiquitito de cómo nos fue con las tierras públicas de la provincia cuando se la dieron a un privado.
Claro, claro. Fer, ¿qué te parece que va a pasar mañana? Que digo, en esta realidad que estamos atravesando, ¿hay así una esperanza, como dicen las compañeras?
La verdad que no. No, la verdad es que no sabría cómo de imaginar, o sea, sí, creo que todos
queremos
tener esperanza, pensamos que no va a salir, ¿no? Lo cierto es que el día a día vos ponés una radio y está bueno, a ver, ¿cuál de fulanito de tal, si va a ir, si no va a ir, cuál va a ser su voto, que ya votó, que ya emitió su públicamente su voto y demás? Creo que ahí juegan mucho, pero mucho las complicidades también de las provincias, digamos. O sea, acá esto de llegar a aprobarse, se va a aprobar con una complicidad de los gobernadores, de gobernadoras de las provincias, así como está haciendo la complicidad del gobierno de Alberto Wereldtinek, en consonancia con muchas de las políticas de despojo y racista y genocida que viene impulsando en estos años el gobierno de Milei, ¿no? Entonces, eso me parece, por un lado, que sí, que ojalá que mañana, mi esperanza radica en que, en esta misma línea que decía Andrea, ¿no? O sea, que puedan como, que podamos como pueblos salir a la calle y que realmente sientan ahí ese temblor que se va a producir desde abajo, ¿no? Sabemos que ellos gobiernan y legislan ni siquiera para ellos, digamos. Por eso es lo perverso y lo tremendamente colonial, porque hasta ellos, digamos, ni siquiera lo piensan en clave de su propia colonialidad también, y que yo creo que de aprobarse hay algo que venimos diciendo y aprendiendo en este andar de resistencia, como decían ahí, ¿no? O sea, todas estas luchas que mencionó Ana, que habitan en esta memoria del territorio, de los territorios, y acá, específicamente hablando de lo que se dice Patagonia y que nosotros conocemos como Puel Mapu, esa historia de resistencia no tiene más que 145, un poco más de 145 años. O sea, no son 500 años de invasión.
Totalmente.
Entonces, son uno hablando con sus abuelos, hablando con sus papás, claro. O sea, son dos, tres generaciones para atrás y listo. O sea, esa memoria de invasión, esa memoria que trajo consigo todo el sometimiento y posterior a lo que fue la campaña, mal llamada campaña del desierto, todas las políticas de cómo pensó ese Estado a la población indígena que quedó, que sobrevivió, y que por ellos, por esa misma lucha, hoy nosotros estamos acá, inclusive yo estoy acá y puedo como hablar y demás, ¿no? Creo que de aprobarse y en línea con esto y enganchando esto que vengo diciendo, Nosotros venimos insistiendo que ni las corporaciones, ni los cataríes, ni todos estos personajes sumamente ricos, ¿no? No tienen seguridad jurídica en nuestro espacio territorial. ¿Y eso qué quiere decir que no tengan seguridad jurídica? Y Andrea lo va a saber cómo explicar mucho mejor que yo. En lenguaje criollo, el hecho de que no tengan seguridad jurídica es que va a haber un pueblo que siempre va a luchar por su territorio. O sea, por más de, por ejemplo, yo vengo desde el espacio territorial donde está Calcatreu. Y Calcatreu podemos como hacer un análisis también en este avance de despojo territorial y en ese avance de corporaciones, que después uno puede empezar a investigar, bueno, a ver quiénes son los que cortan el queso en estas corporaciones. Y son esos personajes individualizados, entre dos o tres, que justamente son los que cortan el queso, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, ¿qué pasa en Jacobacci? Bueno, en Jacobacci, primero que se plantó un terrorismo de Estado para poder avanzar en decir que ese proyecto tenía licencia social. Se militarizó. Se impuso un miedo, ¿no? Desde la gente, inclusive hasta hoy, bueno, che, ¿qué hacemos? ¿Salimos? ¿No salimos a la calle? Sí. Bueno, no, pues capaz que pierdo mi trabajo. Y no, yo lo único que puedo hacer es un posteo en Facebook, porque salir a las calles y después me ven y me sacan una foto, ya mañana no tengo trabajo. Esa es la dinámica social que hoy está operando en Jacobacci. No, más allá de eso, la juventud, la gente grande, la gente que sí se imagina en un futuro en esos territorios, por más de que nos duela y nos pase mucho por la piel y por el cuerpo ver videos de voladuras de esos cerros, nos continuamos imaginando ahí. Nos continuamos imaginándonos habitando ese futuro, ¿no? Con los niños, las niñas, de esas escuelas interculturales que están ahí, que no solamente están en los espacios rurales, hago una aclaración tremenda en esto, sino que también están en las ciudades. Nos imaginamos continuando el habitar este Puel Mapu. Y en esa imaginación radica la mayor fuerza de que esos no van a ellos, esas corporaciones, estos personajes no van a tener esa seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque así mismo, como le dijo Andrea, tenemos instrumentos legales, o sea, están esos convenios, están esos tratados internacionales. Nuestros mismos abuelos viajaron cuántos kilómetros sin saber leer ni escribir a demandar por sus tierras. ¿Cómo hoy nosotros y nosotras que pudimos inclusive acceder a la universidad pública, no lo vamos a hacer? Y no nos vamos a atrever a viajarnos los kilómetros que tengamos que viajar para poder seguir
defendiendo la tierra,
defendiendo nuestro espacio territorial, claro, nuestra proyección de vida. Sin nuestros territorios no existe proyección alguna, no solamente para el pueblo indígena, para la sociedad en general. Entonces me parece que creo que en esto de pensar en esas estrategias a futuro, bueno, ¿cómo nos vamos a posicionar los movimientos enteros, no? No solamente los indígenas por allá, los barrios populares por acá, los derechos humanos por allá, no, todos juntos. ¿Cómo nos vamos a proyectar en esas estrategias? Y me parece que una de esas estrategias tiene que ser los derechos indígenas, derechos humanos e indígenas, ¿no? Así que eso por ahora, no sé si ya tienen el no entiendo la señal. Pero sí decir y no dejar de denunciar que en este avance de estas políticas genocidas, particularmente en Río Negro, se violan y se vulneran día a día los derechos de las comunidades. No solamente de las comunidades, sino de las niñeces y adolescencias indígenas. La semana pasada nos enterábamos de dos fallos. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que el Superior Tribunal de Justicia niega fragantemente que el protocolo que construyó la Secretaría de Minería, protocolo de consulta previa y libre e informada, no sea acorde a lo que indica el mismo derecho de la consulta previa libre informada, ¿no? Hicieron un protocolo sin consulta, sin participación, sin nada. O sea, un protocolo de consulta
sin consulta.
Sin consulta. Y al mismo día, en el margen de unas 24 horas, sale otro fallo del mismo Superior Tribunal de Justicia negándole el derecho a un niño mapuche al acceso a una educación, ¿no? Al acceso al transporte para poder trasladarse a hacer 3 kilómetros desde su casa hasta la institución, una escuela primaria de modalidad de educación intercultural bilingüe. Mm. ¿Y cuál es uno de los argumentos que dijo el procurador Crespo? Que hacer 3 kilómetros diarios, anuales, implicaría un gasto enorme a la provincia. Y que no está dispuesta la provincia a pagar, a cubrir ese gasto. O sea, 3 kilómetros, ¿eh? Gente en sus casas, hagan la cuenta de 3 kilómetros diarios. ¿Cuántos son 3 kilómetros para el Estado argentino? Para el Estado rionegrino.
Y también hagamos la cuenta de cuánto gastan los estados provinciales y nacionales en protocolos de represión en las marchas de jubilados los miércoles, claro, en protocolos en de campañas, desalojo,
en las campañas políticas. O sea,
y además que está vulnerando el derecho del niño a la educación. O sea, el Estado debe garantizar, sí, la educación.
Bueno, eso sucede acá. Eso sucede en Río Negro, aún sin esta ley, esta suprema ley aprobada.
Y en esta ley, me puedo tomar 2 minutitos, y en esta ley estaríamos también faltando a la obligación de consulta, en esta ley nacional de...
Tal cual.
¿Cómo es que se llama? De inviolabilidad a la propiedad
privada. Ah, tampoco te sale, viste que no soy la única.
Es horrible como la ley el nombre.
Que también deberían hacer la consulta a los pueblos originarios. Y tampoco la han hecho. Claro. Es decir, que ya tiene vicios que van a posibilitar que mañana también sea
ya cuestionada
por su inconstitucionalidad. Eso y otras cuestiones más, digamos, pero sobre todo es escandaloso que se pretenda vender de este modo, vergonzoso, que se pretenda vender así al país.
Compañeras, gracias por venir al hilo, por acercarse a la radio. Mañana, 4:30, la Plaza Activa en Plaza San Martín, 18 horas, la marcha aquí en Fisquemenuco. Bueno, gracias. Estuvimos conversando, le decimos a la escuchantada que está del otro lado y que, bueno, también nos está viendo a través de Instagram, que estuvimos conversando con Ana Calafat, Andrea Reile y Fernanda Necumán. Gracias.
Bueno, gracias.
Gracias.
Que la tortilla se vuelva nomás.
Por favor. Mañana todos a las calles.